Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel? Todos los días.
La radio de la República con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3. Ni qué hacer, ni aunque se quite, ya es lunes. Pero arriba, corazón, arriba la emoción, pero sobre todo, arriba la desinformación. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. Y cada vez crece el número. Asesinan a sacerdote indígena defensor de derechos humanos en Chiapas. Hay tiro y del bueno. Presidenta y consejera jurídica le cantan tiro a la jueza que ordenó frenar la reforma judicial. French fries large o extra large. Trump se viste de empleado de McDonald's y McDonald's dice, ¿y a ese quién lo contrató? ¿Usted ya compró dólares? El peso mexicano ya supera los 20 pesos por dólar y lo que falta. Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo haga frío o calor, llueva, truene o relampaguee. Abriendo la conversación, ya llegó, ya está por arrancar el MacTrío de la desinformación, la hamburguesa sin pepinillos, la batida de la radio, Chumel Torres.
Señora bonita, querido amigo amo de casa, si usted bienvenida, bienvenido, bienvenida a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumel Torres le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto, sí sabe el gusto que me da, porque como siempre le digo, estoy convencido que las sonrisas también se escuchan en el micrófono. Y vamos a empezar con las noticias. Ahora sí, como vimos en el teaser, tenemos desde Estados Unidos, vamos a irnos también a los temas de Cuba, vamos a pasearnos por México, tristemente, vamos a ir a Chiapas, vamos a ir hasta Sinaloa, pero tenemos que empezar, pues ni modo. Tenemos que empezar con el tiro con la reforma judicial. Y es que la presidenta y la consejera jurídica, pues, ¿cómo decirlo? Ni modo, coloquialmente le cantaron un tiro a la jueza que ordenó frenar la reforma judicial. No hay otras palabras. Y tras la orden de la jueza Nancy Juárez de eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, el tiro está más que cantado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la integrante del Poder Judicial. La enjuiciadora dice que el Poder Judicial sí, y recalco, sí tiene la facultad de inaplicar la reforma y levantar una demanda en contra de la presidenta. Obviamente, en respuesta muy breve, la asesora jurídica Ernestina Godoy dijo que el actuar de la jueza es una grosera que se está extralimitando. Sheinbaum, tras estas acusaciones, comentó que la que está en desacato es, obviamente, pues, la togada, es decir, la jueza. Vamos a ver este pequeño baile.
Por supuesto, lamentamos este hecho y no podemos especular. Necesitamos que se hagan las investigaciones. Y vamos a ver si atrae el caso la Fiscalía General o se queda en el Estado. Pero necesitamos que la Fiscalía haga la investigación y colaborar y coadyuvar en todo lo que se requiera.
A ver, señora bonita. Y como usted sabe, existen los, ¿cómo decirlo?, doctores de cabecera. Pero aquí usted sabe que en la Radio de la República tenemos nuestro querido abogado constitucionalista de cabecera. Y qué mejor que el gran Francisco Burgoa. Querido Francisco, ¿cómo estás? Ayúdanos a descifrar. Ya hay tiro, el tiro está más que cantado, pero me gustaría saber si nos puedes ayudar a ver quién va a ganar el tiro. ¿Cómo estás, Francisco?
Querido Ricardo, muy buenas tardes, me da gusto saludarte y espero que sea no solamente de cabecera, sino también de piecera.
No, vámonos a empezar así. Oye, primero, ¿por qué Ricardo, hombre? ¿Por qué Ricardo, hombre? Estamos entre compas, mi querido Francisco. Oye, a ver, Vámonos puntualmente. Hay pleito entre poderes. ¿Quién va a tener que ceder si nos aplicamos meramente la Constitución, mi querido Francisco?
Aquí estamos en un gran problema en el tema de que la política se está anteponiendo al derecho y eso no debe de ocurrir. Ajá. Porque la presidenta Sheinbaum es la que tiene el poder político, tiene este respaldo de contar con una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso.
¿Sí?
Estamos hablando de que el Ejecutivo y el Legislativo son de Morena y ellos tienen el poder. Y hablando del Poder Judicial, ahí es en donde entra el derecho. En el Poder Judicial se defiende la Constitución y aquí estamos en una situación inédita. No habíamos visto un enfrentamiento con esta magnitud, cuando menos en la historia contemporánea de México, en donde desde el Ejecutivo, la titular, la presidenta Sheinbaum, descalifica y desconoce estas decisiones de una jueza federal. Y aquí un punto importante, porque es lo que ha dicho el oficialismo. La ley de amparo dice que el amparo es improcedente en contra de reformas y adiciones a la Constitución.
Okay.
¿Es cierto? Sí,
sí,
es cierto. Sin embargo, ese artículo se puede solicitar que se revise para que se determine si es o no es constitucional o convencional. Es decir, de que se puede impugnar ese artículo, se puede impugnar y es lo que está ocurriendo. De ahí que quien tiene la decisión jurídica, pues va a ser el Poder Judicial. Pero para que las decisiones jurídicas puedan ser acatadas, se necesita tener voluntad y parece que desde el Ejecutivo ni el Legislativo tienen la voluntad para acatar lo que determine el Poder Judicial.
A ver, eso es importante. No hay ni voluntad del Ejecutivo, no hay ni voluntad del Legislativo y tengo que preguntar el otro lado. Está, ahora sí, amachada la jueza. ¿El Poder Judicial está amachado a que esto no avance? Es decir, ¿crees que van a agotar hasta el último recurso? Según entiendo, lo que ahorita está pidiendo la jueza es, voy a decirlo de manera incorrecta, despubliquen, ahora sí no se puede despublicar, pero despubliquen eso del Diario Oficial de la Federación. Eso lo tendrían que acatar sí o sí el Poder Ejecutivo, ¿es correcto?
Es correcto, okay. Ricky, pero el tema es, ¿y qué pasa si se mantiene este desacato por parte de la presidenta Sheinbaum y del titular del Diario Oficial de la Federación de mantener la publicación de la reforma judicial? Aquí vendrá el tema.
Ahí te va mi siguiente pregunta. Pon tú que lo despublican, que dicen, ¿sabes qué? Se corrige en el Diario Oficial. ¿Eso automáticamente frena la reforma o no? Porque se despublicó y no se dio notificación, ¿es correcto?
Es una gran pregunta y la interpretación sería, en efecto, de que al despublicarse
¿sí?
ya no tendría efectos y en esos momentos no habría nada de qué organizar en términos de ya. Elecciones para jueces.
Ya, por eso es que la presidenta pelea tanto que no se despublique, porque ella sabe que en cuanto ella ceda en despublicarlo, pierde un paso. Entonces dice, no lo voy a despublicar, lo cual nos obliga, y lo que nos habías explicado muy amablemente anteriormente, a que el INE siga con su proceso de organizar con miras al 2025.
Es correcto, aunque el INE en estos momentos ha puesto una pausa a la organización del proceso electoral, que ese es otro tema.
¿Por lo del juez? ¿Por la jueza? Porque a él sí le notificó la jueza, o mejor dijo, el INE yo no me meto.
Bueno, no solamente la jueza, el INE ya ha recibido más de 140 distintas resoluciones en donde le piden que se detenga en esta organización. Entonces el INE lo que dijo es, a ver, yo le voy a consultar al Tribunal Electoral, que no tendría por qué, para saber si continúo o no continúo con esta organización del proceso electoral. Okay. Ese es un tema que me parece importante tenerlo presente.
Okay.
Y por el otro, ¿qué fue lo que dijo la presidenta del Sheinbaum en la mañana? Que le va a consultar al Congreso a ver qué opinan de lo que dijo la jueza. Y hace unos minutos el diputado Ricardo Monreal dijo que tiene todo el respaldo hacia la presidenta Sheinbaum y de que ellos consideran que simplemente este decreto de reforma constitucional se mantiene en sus términos y va porque va esta reforma judicial. Es decir, se siguen manteniendo en un bloque el Ejecutivo con el Legislativo en contra del Poder Judicial. Al final, el Poder Judicial, ¿qué es lo que podría hacer la jueza? Darle parte al Ministerio Público para que intervenga y en su caso estar solicitando que se aplique una cárcel, multa, destitución e inhabilitación para la presidenta Sheinbaum, lo cual no va a ocurrir.
No va a ocurrir, por supuesto. Y a ver, esa es la otra. La jueza, ¿debe de ponerse un límite o es decir, ¿tú la crees capaz o crees que llegue al extremo de ordenar algo contra la presidenta, como lo que nos estabas comentando?
Bueno, lo que pasa es que la jueza está en sus facultades estar llevando a cabo esta denuncia ante el Ministerio Público. Se lo dijo en este acuerdo que conocimos del jueves pasado, en donde se está apercibiendo ya a la presidenta de la República y al director del Diario Oficial de la Federación, que si no despublican, entonces le van a dar parte al Ministerio Público. Pero hasta ahí llegaría lo que pueda hacer la jueza, porque ella presenta la denuncia y ya le correspondería a la Fiscalía General de la República, a través del Ministerio Público Federal, saber si va a continuar con ese ya procedimiento penal. Pero ahí también yo veo que de ninguna manera estaría avanzando, por lo cual, Francisco, estaríamos hablando de que la presidenta se mantiene en desacato.
Nos va a agarrar ahorita un poquito de los cortes comerciales, pero rápido, ¿quién gana, Francisco? ¿A quién le vas?
Yo le voy a la Constitución, yo le voy al Estado de Derecho.
Te mando un abrazo, vamos un pequeño.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Nos agarró el corte y no me puede despedir de Francisco Burgoa. Francisco, te mando un fuerte gracias. Bueno, ya sabe, nuestro constitucionalista de cabecera, que nada más para cerrar el tema, nos dijo que él le va a la Constitución, que creo que es lo que debe ser, ¿no? La Constitución, que se encuentre, que se vayan dando los pasos. Por supuesto se entiende, a ver, y justamente lo decía durante todo este fin de semana, creo que ese fue el embrollo que se estuvo diciendo, ¿no? Que cómo era posible que una jueza se atreviera a juzgar o a o sentir que puede pasar sobre millones que avalaron el triunfo y la reforma judicial de la del primer mes que llevamos con la presidenta Sheinbaum. Entonces, bueno, pues ahí va a estar. Esperamos, yo personalmente espero que se va a llegar a un acuerdo. Creo que esto va avanzando. También lo que decía Francisco, seguir monitoreando el INE. Porque mientras son peras o son manzanas, todavía no tenemos muy claro cómo vamos a escoger, cómo van a ser las elecciones de esos magistrados, de esos jueces, aunque ya sabemos cuáles son los que se cambian, va a estar un poquito complicado, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos de cerca. Usted va a estar escuchando, por supuesto, a Francisco Burgoa en muchas de las transmisiones aquí de Grupo Fórmula, que vamos a estar dándole monitoreo constante a ver qué es lo que pasa a este tema. Y ya que estamos hablando de elecciones, vámonos al otro lado, porque pues esto, para este fin de semana, están a unos cuantos días, es 21 de octubre, están escasos 14 días de las elecciones allá en Estados Unidos. Yo quiero aprovechar para invitarle a la transmisión que vamos a tener, obviamente desde Estados Unidos vamos a estar transmitiendo y cubriendo las elecciones desde allá. Por supuesto que va a estar el teacher Joaquín López Dóriga, por supuesto también que ya va a estar Juan Becerra, además va a estar el Gran Risco por allá, para que usted no se pierda toda la cobertura que vamos a tener minuto a minuto desde lo que pasa en Washington, porque pues sí, quiero ahorita venimos nosotros saliendo unas elecciones y yo, como usted, estoy harto de las elecciones, pero pues ni modo, son los gringos, son nuestro principal aliado comercial. Usted sabe que si allá les da una gripita, acá nos da un tremendo COVID, pero bueno, vamos a seguir. Y este fin de semana vamos a ver qué fue lo que pasó, y es que el candidato republicano Donald Trump asistió ayer, fíjese, a un McDonald's, y no solamente asistió a un McDonald's, se quitó el saco, se puso el delantal, para los que nos acompañan por la señal de Telefórmula, se puso a atender y se puso a atender en el Automac. Aquí las imágenes que nos comparten desde cabina, estamos viendo cómo ellos estuvieron en un McDonald's de Pensilvania y esto generó mucho conflicto. A ver, ¿por qué diantres Trump se fue a trabajar a un McDonald's. Él siempre dijo, y atacando a Kamala Harris, dijo que él nunca había tenido la oportunidad de trabajar en estos empleos, en estos restaurantes tan icónicos de Estados Unidos, de las fast food, de cualquiera que sea. Y entonces fue cuando el presidente Trump decide que Nanay se quite el saco, lo estamos viendo aquí en la señal de Telefórmula, y se preparan para ponerle el, aquí está el delantal, y se pone a trabajar en el automac. ¿Por qué lo hace esto? Bueno, pues a ver, el presidente ya está diciendo que está buscando trabajo y que siempre había querido trabajar en este restaurante de comida rápida. Fue una operación destinada a denunciar lo que calificó como una mentira de su opositora Kamala Harris, su rival en las elecciones, acusándola de haber inventado que de joven trabajó para esta cadena de comida rápida. Él dijo, no es cierto, usted no trabajó y yo le voy a demostrar que sí va a trabajar. Con esto ya trabajé 15 minutos más que Kamala, expresó el expresidente, que jamás ha trabajado en un perro McDonald's. ¿Podría hacer esto todo el día?, comentó Trump. Obviamente, pues aquí ya saben, se pusieron... Todo esto era un set, todo esto era un montaje. Imagínense la experiencia. No, ya estaba la fila hecha, ya habían perdido unos nuggets, ya habían pedido unas papitas fritas y así fue como el presidente lo atendió. Aquí hay dos cosas que yo veo bastante complicadas. Uno, el presidente Trump y esta sucursal de McDonald's no le avisaron al corporativo. No avisaron en el corporativo que se iba a poner Trump en el automac a entregar, lo cual ya generó cierta polémica y va a generar. Porque imagínese usted, si usted es adepto o piensa votar por Trump en McDonald's, puede decir, oye, vamos a hacer... Pero del otro lado, si usted apoya a Harris, la cual dijo que en el verano del 83, cuando era estudiante, trabajó en un McDonald's de California, alternando entre la caja, la freidora o la máquina de helados o los refrescos, lo que sea. Si no tienes el permiso y tú le vas a Kamala Harris, pues van a empezar en redes que ya empezaron a decir boicot a McDonald's. Pues ahí está, ya llegó hasta un McDonald's. Le digo, esto es clima meramente electorero. Son las encuestas a todo lo que da Estados Unidos. Había predicciones de que van a ser una de las encuestas, de las elecciones más cerradas de lo que va de este milenio, de este siglo. Y pues ahí está lo que están diciendo. Actualmente está despuntando. También, y rápidamente se lo comento, por ahí en redes sociales criticaron muy fuerte a Elon Musk porque ofreció $1,000,000 a los votantes que fueran por el Trump. Empezó a ofrecer dinero, más allá de la cantidad y cómo lo distribuyen, pues eso está penado, ¿no? Ofrecer dinero por tu voto. Digo, a ver, aquí estamos muy acostumbrados, pero son, pues, ¿cuánto te dieron, Zapata, por tu voto? ¿Cuánto te dan? Pues una despensa, ¿no? Unos pesitos ahí muy humildemente. Pero allá el Elon Musk, que está claramente apoyando a Trump, lo ha dicho, pues ya es lo que ofreció, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está lo que está pasando allá en los Estados Unidos. Lo vamos a seguir de cerca. Le repito, vamos a tener, le suplico que nos acompañe, vamos a tener una gran cobertura desde los Estados Unidos. Desde el día domingo vamos a estar transmitiendo previo a las elecciones. El lunes, usted recordará que los martes es el día, el supermartes allá en Estados Unidos, que vamos a tener toda la cobertura desde Washington. Va a estar el teacher Joaquín López Dóriga, va a estar Juan Becerra, va a estar Risco también ahí transmitiendo, y vamos a tener una mesa y una cobertura especial que se va a transmitir desde allá, directamente de Washington. Y como ya traje el tema, pues vámonos al dólar. Usted sabe que este noticiero es referente, pues porque siempre lo invitamos, oiga, compre sus dólares, venda sus dólares. Pues todo este fin de semana, y ojo, hay que decirlo, es meramente por el tema electoral en Estados Unidos, así es como yo lo identifico. Le vamos a hablar a Pepe Yuste, yo creo, para ver si coincide conmigo, de que pues esto nos va a estar afectando. Trump está, por supuesto, diciendo que ningún carro se va a construir aquí en México, que va a regresar todos los empleos, y pues ahí es lo que es, ¿no? Pero pues la verdad es que para México, pues la divisa local está perdiendo. La divisa local aquí en México se encuentra depreciando y ya ronda los 20 pesos. ¿Por qué es preocupante? Pues a ver, porque ya van 3 días, desde el viernes empezó se mantuvo así, todo el fin de semana se mantuvo en los 20 pesos, y el fortalecimiento del dólar más que fortalecerse, pues es en medio de las crecientes apuestas por una victoria que todos lo prevén y todos lo están diciendo, que supuestamente las casas de apuestas, que Trump está liderando la cesta, ¿no? El tipo de cambio se ubica en el nivel de los 20.55 unidades por dólar frente al cierre oficial de 19.88, que fue lo que cerró el Banco de México el viernes pasado. El precio presenta una pérdida de 11.95 centavos. Pues ahí está, señora bonita. Y luego ya viene la Navidad, mi querido Zapata. Ahí viene ya la Navidad, ahí viene ya la compra, ahí viene ya el Buen Fin, ahí vienen los gastos. Pues hay que tener, hay que estar monitoreando a ver cómo nos va. Esperemos que le vaya bien al peso, que todas estas harta de ya sabe que Trump le encanta usarnos de discurso para las elecciones. Ya sabe que los americanos, hay un sector que son presa fácil de este discurso antimigrante, de este discurso de Make America Great Again. Pues ahí está lo que está pasando con nosotros. Mientras, nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos, nos vamos a regresar tristemente con lo que pasó allá en Chiapas, la violencia que sigue por Sinaloa. Vamos a tener un enlace directo hasta allá para que nos platiquen un poquito de lo que está pasando. Mientras, vamos a un pequeño corte. Yo soy Ricky Moreno, pausa y regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso en la segunda mitad de la Radio de la República. Oiga, empecé un poco nervioso, lo voy a confesar. No, no quiero decirle que no. Empecé un poco nervioso porque qué manera del teacher de Ricky Martin. Dije, ay, chinga. Dije, joder, ojalá y si venga el Ricky Martin, ¿no? Hasta ya también dije, ¿no? Se hace lo que se puede aquí, ¿no? O sea, pero Ricky Martin, mi teacher, le mando un fuerte abrazo. Oiga, por cierto, ya le... A ver, usted sabe que aquí son los anuncios parroquiales. Las elecciones, por supuesto, en Estados Unidos vamos a estar en el Super Martes transmitiendo desde Washington. Va a estar la gran cobertura de Don Joaquín. Va a estar... también Juan Becerra y Risco también van a estar transmitiendo desde allá. Va a haber una mesa y va a estar todo el análisis. Pero esta semana se cumple un año, Zapata, de Otis allá en Acapulco. Y usted sabe que aquí en Grupo Fórmula, desde el día 1 que pasó esta tragedia, dijimos que no los íbamos a abandonar. Don Joaquín muy acertadamente dijo que el momento en que se apaguen las cámaras y que dejemos de poner el foco, van a olvidar de Acapulco. Creo y me siento muy tranquilo de que pues el sexenio empezó poquito diferente. Van dos visitas por allá de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual, bueno, pues es algo diferente. La alcaldesa también me parece que han reaccionado, la gobernadora ha reaccionado de otra forma. Hay mucho por hacer, no estoy justificando, hay muchísimo por hacer, y después de lo que pasó con John, pero lo que sí le puedo garantizar es que jueves y viernes vamos a estar allá transmitiendo desde Grupo Fórmula. Muy contentos. Va a estar el jueves puntualmente a partir de las 6 de la tarde. Va a estar desde allá transmitiendo nuestro querido Pepe Cárdenas. Don Pepe Cárdenas va a estar transmitiendo desde allá, como lo hizo hace 6 meses. Usted recordará que desde allá tuvimos la oportunidad. Entrevistamos a la secretaria del Bienestar en aquella ocasión. Y por supuesto que don Pepe Cárdenas va a cumplir su palabra. Y al año de Otis vamos a estar transmitiendo desde allá. Además de esto, también a la par, Juan Becerra va a estar transmitiendo en cadena 2, en el 104.1, y por las redes sociales de Grupo Fórmula, por YouTube, también su programa, por lo que va a estar muy interesante. Además, Juan Pablo Pérez Díaz, que no ha soltado, Juan Pablo Pérez Díaz, que fue de los primeros, que fue ahorita con John, ahorita también va a estar transmitiendo su programa jueves y viernes desde allá. Y el viernes, Don Joaquín López Dóriga va a estar reportando y transmitiendo desde el puerto de Acapulco para darle seguimiento. No es conmemorar, ni cumplir, ni nada. Es darle seguimiento a la palabra de Grupo Fórmula de no abandonar Acapulco. Entonces, si usted nos hace el favor de acompañarnos este jueves y este viernes desde allá, yo le voy a estar infinitamente agradecido. Desde allá vamos a estar transmitiendo y muy felices produciendo. Bueno, pues vamos, después de este anuncio, ahora sí... Le he estado tratando de dar vueltas, pero pues ni modo, tenemos que platicar, porque allá en Chiapas ayer fue asesinado el padre Marcelo Pérez, párroco de la iglesia de Guadalupe San Cristóbal de las Casas. sujetos a bordo de una moto. Esta palabra que Héctor de Mauleón ponía hoy en su columna de estos, pues, motosicarios, ¿no? Ya es, creo que es una palabra que, puta, pues ya está en nuestro léxico, en las noticias, y no hay cómo decirlo. Motosicarios le dispararon en al menos 4 ocasiones cuando estaba en su camioneta luego de oficiar la misa del domingo en el barrio de Cuxtitali. La Fiscalía Estatal inició las investigaciones para el esclarecimiento del asesinato. El obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar, confirmó que el padre Marcelo tenía amenazas de muerte. Ayer feligreses acudieron a realizar al sitio donde fue asesinado el padre Marcelo y más tarde acompañaron su féretro, el cual recorrió las calles de allá de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas. Pues así es como está la información, hasta llegar a la iglesia, a su iglesia de Guadalupe, donde oficiaba sus misas. Por la tarde, el cuerpo del párroco, fue trasladado al municipio indígena de San Andrés Larrainzar, su lugar de origen. El padre Marcelo fue uno de los promotores en los procesos de diálogo y paz del municipio de Panteló, ese que le hemos dado puntual seguimiento, que parecía un pueblo fantasma, y por eso fue que recibió las amenazas de muerte. También fue uno de los convocantes a la peregrinación por la paz del pasado 13 de septiembre en Chiapas, donde puntualmente pidió al gobierno estatal y federal no minimizar la violencia. Qué triste, por diferentes aspectos. Tal vez podríamos decir que ya estábamos habíamos un poquito escuchado esto sobre los periodistas. Siempre los periodistas en el sexenio pasado habían acudido a pedir protección. En este caso, el padre no lo hizo puntualmente en una mañanera, como lo hicieron algunos de los periodistas asesinados, sino simplemente o lo hizo desde sus medios, que era llamarle al gobierno federal y estatal para que por favor actuara, ¿no? Pero bueno, tristemente hoy estamos reportando esta noticia. El episcopado señaló que este acto de violencia no solo afecta a la diócesis de San Cristóbal, no solamente afecta a esta diócesis, sino que afecta a toda la iglesia en México. Pues ahí está la información. Pues ni modo. ¿Qué le puedo decir? Tristemente, en paz descanse este sacerdote que fue tristemente asesinado, con la palabra, híjole, qué fuerte la palabra que leíamos hoy en la columna de de motosicario, una palabra que ya estamos agregando y que se utiliza no solamente ahí en Chiapas, no solamente en el estado de Morelos, aquí en la Ciudad de México. Le comentábamos y le reportábamos lo que pasó el fin de semana contra la lideresa allá en el centro histórico. Pues bueno, así va, y ahora vámonos hasta Sinaloa. Me gustaría que fuera para hablar de otro tema que no fuera la violencia, que ha sido recurrente y que empezó el día 1 del sexenio, y la violencia pues no para. Tras el secuestro de Ovidio a El Mayo para su entrega a las autoridades allá en los Estados Unidos, los conflictos en el estado siguen a flor de piel. Ovidio citó a Zambada para secuestrarlo y entregarlo. Y eso es ahí donde vamos a lo que nos lleva la noticia. Eso es al menos lo que se dice. Tras la entrega, civiles armados atacaron el diario El Debate en Culiacán, lo cual es una secuela de los altos índices delictivos, además de que se cuestiona a la Fiscalía de Sinaloa por un supuesto montaje, que ahí le va. Ya no es un supuesto montaje. Ya se confirma, y hoy se estuvo confirmando a través de la Fiscalía, que efectivamente, mi querido Zapata, fue un montaje, que esa información de donde se hicieron saber que descaradamente y cínicos, hijos de su mal dormir, nos ponían este video. ¿Te acuerdas, Zapata, allá en la gasolinera? Donde nos ponían, aquí lo estamos viendo para los que nos acompañan a través de las señales de Radio Fórmula, decían, no, están todos pero tarugos, nadie asesinó en la misma cita donde estaba El Mayo, Zambada, Alex, rector de la UAS, de la Autónoma de Sinaloa. Pues ¿saben qué? Nanay, efectivamente nos quisieron engañar y efectivamente fue todo un montaje. El gobernador Rocha Moya dice que es un bache feo para el estado, pero que la manera de combatir la inseguridad, pues mire, es reconocerla, al menos eso es lo que dice el gobernador. Vamos un bite donde nos lo dice el propio Rocha, que ya por fin está reconociendo la violencia que azota a Sinaloa.
No hemos terminado con el conflicto. Lamentablemente, ahí está. No podemos. Es decir, la única manera de combatir la inseguridad que todavía tenemos es reconocerla en su nivel, en su nivel. Ni maximizarla, ni minimizarla. Tenemos que tener la debida inteligencia, el razonamiento suficiente para decir, este es el nivel todavía que está ahí y que debe de atenderse. Estamos ahorita en un bache feo, del 9 de septiembre para acá.
Pues ahí está, ¿no? Así se empieza reconociendo el error. ¿Qué? Llevamos 21 días, que esto no para. Ya vamos para el mes que esto no para. Y el gobernador amablemente dijo, ¿saben qué? Híjole, tal vez Azucena no está exagerando, ¿ah? ¿Eh? Tal vez Azucena sí está diciendo la verdad, ¿no? O sea, tal vez dice, oh, Azucena, híjole, sí no está diciendo la verdad. Y efectivamente esto no para. Y tristemente, el gobernador tampoco nos dice que esté haciendo su mayor esfuerzo para que esto se detenga allá en Sinaloa. Pues no nos queda más que, pues, ¿qué les digo? Oiga, lo que sí me llama mucho la atención y que la sociedad, es que carajo, nos acostumbramos a todo, la sociedad rápidamente, ahí en redes sociales están guardando todas las troconas, están guardando todo lo que los pueda vincular o que se pueda confundir con crimen organizado, y esa es la realidad que está pasando como sociedad allá en Culiacán, a los cuales les mandamos un fuerte abrazo. Pues ni modo, ¿qué le digo? Que nos acostumbremos, que lo normalicemos. No, tenemos que seguir llevando a detalle esta información y por supuesto que la vamos a seguir llevando. Y por supuesto que todos nuestros compañeros de Grupo Fórmula, en especial a Susana, que le mando un beso, que siempre está muy puntual el tema a las 7 de la mañana. Usted sabe que la puede ir aquí en la frecuencia del 103.3 o en todas las redes sociales y le va a dar el detalle completo. Vamos a un pequeño corte comercial, no se nos vaya porque es lunes de El Balonazo, vamos a hablar de los deportes. Venimos tristes, los 49ers nomás no dan, los Patriotas nomás no dan, pero hay serie mundial y nos estamos chupando los dedos. Vamos a un pequeño corte comercial a esto, a la Radio de la República. Vámonos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República. El Balonazo. En la Radio de la República.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Y no sabe lo sonriente que estoy, porque por fin ya está con nosotros aquí Elba Jiménez.
¡Bravo! Muchas gracias. Muy bien, muy
gracias
contenta.
Gracias por venir a iluminar este lunes, carajo.
No, pobre de ya, ti.
O sea, a ver, no está tan... No, las noticias estaban flojitas, estaban como...
Pero, siempre. Y las que había estaban feas.
Las que había eran...
Sí, eran como de, por Dios.
Pero vienes a darnos buenas noticias de los 49ers, de los Patriots.
Pero del Cruz Azul, sí.
Del Santos Laguna.
Del Checo,
que no perdió todo. La última...
Casi no hubo lesiones esta semana en la NFL. Todavía nos quedan dos Monday Night Football el día de hoy.
¿Por dónde vamos a empezar, mi querida Elba?
Yo creo que la Serie Mundial, ¿no?
Serie Mundial,
eso me gusta. Es lo más importante ahorita.
Me emociona.
¿Por qué te emociona?
Porque yo sí soy villamelón. Yo nomás veo el base cuando es la Serie Mundial. O sea, yo sí me siento... echar un pisto, ver la serie, unos cacahuatitos, es buena excusa para irte a un bar con tus amigos. Y hay dos finalistas que...
Que además aquí en México se quieren mucho, ¿no?
Sí.
Bueno, son de los más queridos.
Ajá. Y seguidos. Con más.
Sobre todo por Fernando Valenzuela.
Claro.
Los Dodgers. Y del otro lado están los Yankees de la Americana. Entonces, se va a poner muy bueno porque estos muchachos ha sido el partido en la Serie Mundial.
¿Sí?
Que más se ha repetido.
Por supuesto. Estos dos. Claro, son los más.
Pero también el que más ha ganado Yankees. Yo le voy a los
Red Sox.
Red Sox, ahí está, muy bonito. Entonces, pues no me encanta mucho lo de los Yankees y prefiero que, bueno, desde 1981, un año precioso, donde nací yo, Fernando Valenzuela, justamente.
¿Esa fue la última vez que se toparon?
Ellos dos, y que ganaron los Dodgers.
Ah, bueno, a ver, vamos a ver, vámonos
por está partes. Bonito.
Está muy padre, me encanta, pero es como de la... Vamos a ver, era en una nueva era, es decir, a partir de los 80s, 90s o de los 2000s, no es una final que hayamos tenido. A mí no me ha tocado.
Tiene mucho, sí, tiene mucho.
A mí
mucho.
No me ha tocado, pero estaba escuchando, $80,000 los boletos.
$80,000, está, es que sí, son de las dos franquicias más importantes y que más y los se vale. Conocen.
Y ¿sabes qué? Lados, qué, ¿no?, bueno para todos los que son creadores de contenido o las licencias. ¿Sabes cuánto va a dejar esto en derechos, en anuncios, en publicidad?
Todo.
Todo.
Todo, qué bueno, o sea, qué bueno. Va, a estar estejo, increíble,
va a estar increíble, va a estar
realmente.
Un... ¿Cuándo arrancan?
Sí, justo es lo que, ¿verdad?, te iba a decir. El 25, el 25 de octubre va a ser en el Dodger Stadium y ahí se van a jugar los dos primeros. La serie se va a trasladar al Yankee Stadium del lunes 28 al miércoles 30. Esto
se hay.
Ajá, quinto partido. Y ya sin la Serie Mundial necesita 6 y 7 juegos, que seguramente, por ser lo que es, seguro, sí, seguro. Ya sabemos que las apuestas también ayudan un poquito. Entonces va a ser ya la definición en Los Ángeles.
Oye, y quitando tu preferencia de los Red Sox, ¿quién crees que gane? Quita la preferencia
los
que hiciste.
Los Dodgers, porque estábamos platicando justamente, sí, que Otani está en su prime, está impresionante, hace récord.
Sí.
Y se le ve como todo fácil. Entonces,
sí, como que me hace gusta. Ver el partido. Pues ahí está la elección. Si usted le gusta la apuesta, diga, dice Elba que le meta a los Dodgers.
Sí, si pierde no es mi
si
culpa.
Si pierde no es su culpa, pero si gana sí. Si
exacto,
gana,
sí. Si gana sí, deberían de darme un regalito.
Ahí está, mira, juego 1, arranca este mira, viernes 25. Juego 2, sábado 26, lunes el juego 3 y luego juego 4. Ah, estos son aquí están, son Los Ángeles, luego se van a Nueva York.
Exacto.
Y regresan a Los Ángeles y luego a Nueva York. Pues ahí está ya toda la Serie Mundial.
No, al final
echar cheve. Yo sí, uy, qué mejor razón de echar cheve que...
Va a estar muy...
Porque aparte
es buen pretexto.
3 horas, 4 horas.
Y también el próximo fin de semana, pues es la Fórmula 1, ¿no? Aquí,
sí,
creo que no estás muy feliz
por
la carrera de ayer en Austin.
No estoy muy feliz por Checo Pérez porque ya es la segunda vez que nos lo hace, que también en la pasada de Las Vegas, en la última vuelta, ahí se cayó un lugar, ¿no? Y esta vez pasó. Yo no estoy muy contento con el desarrollo, pero fue una gran carrera, ¿eh?
Y él tampoco gran está carrera. Muy, muy complicado, ¿no? O sea, muy contento con las declaraciones, sobre todo de Horner. Dijo, a ver, antes de salir a la prensa, lo que tienen que hacer es checar el coche, checar las cosas aquí y que podamos dar más batalla, porque es impresionante que no se pueda. El GP lo ganó Charles
Leclerc.
Sí, Charles, sí, qué Leclerc. Cosa tan hermosa.
Las Ferraris.
Sí, Sainz,
Carlitos. Me encanta decirle las Ferraris.
Y Verstappen.
Me siento muy argentino.
Y sí, Ferraris. Como bien dices, Checo.
Oye,
en séptimo.
Y justamente la transmisión aquí para México, por supuesto que va a estar el gran Chacho López, que le mando un fuerte abrazo.
Ay, lo amamos todos.
Chacho, te deseamos lo mejor. Y él decía, a ver, qué padre que llegan las Ferraris en este momento, porque México es buen suelo para las Ferraris.
Totalmente
que México le
y
quiere a las
Ferraris. Y los dos son grandes pilotos, muy amigos
pilotos.
De Checo.
Sí,
pero
está bien.
Sí, no se ve tanta posibilidad para que Checo pueda hacer
Oye,
un gran
fin
trabajo.
Fin de semana, para todos los que vienen, tengan, disfrútenlo mucho, tomen sus precauciones para ir, obviamente, vamos a tener enlaces para el tráfico, para irles diciendo,
sí,
para cómo acercarnos a la Fórmula 1. Desde las 7 de la mañana vamos a estar en contacto con el autódromo para estar platicando de estos enlaces y estar diciendo, oye, pues así va el tráfico. Sugerencias, el metro.
Sí.
El metro, no
totalmente.
Le pierdan el miedo al
y
metro.
Y caminar, está a gusto también ir caminando,
sí,
desde muy tempranito,
sí,
aunque la carrera sea más tarde, no importa.
Es un gran fin de semana. En la
sí, la verdad es que va a estar
qué
bueno.
Qué padre a todos los que vienen, si es su primera experiencia, confía en el metro, la va a pasar excelentemente bien. ¿Qué otro tema?
La NFL, maldita sea,
no
muchísimos
llegar.
Lesionados, una cosa terrible.
¿Qué pasa a los 49ers?
Pero no sé si tenemos la imagen de cómo llegó DK. Metcalf.
A ver.
Sí, no, la de...
No, esa no.
La lesión de,
sí, la lesión
de tu
no.
Niner.
No.
Qué
no.
Cosa tan
no.
Espantosa.
A ver,
no,
ahí está.
Pero bueno, es... Ah, bueno, ahí la tienen.
¡Ah, mi brazo!
Qué cosa tan espantosa.
Qué triste, qué triste.
Evidentemente, pues es el cruzado. O sea, ya valimos queso
ya
con
valimos
este
queso
muchacho.
Esta
por
y
lo menos.
Los 49ers, pues vuelven a perder contra el... Ya somos clientes, ¿no? Ya
sí,
somos, ya
o sea,
se nos hizo costumbre ser 0-5. Clientes.
0-5. Sí, Shanahan, ya, para mi gusto, sigue fallando. Para mí es él el que falla mucho. Y ahorita, obviamente, no tienes a Divo, que está enfermo. Sí. No tienes a McCaffrey, que pues está también con, sí, lo del tendón de Aquiles. No, se te lastima, Ayuk. O sea, es una cosa así de, bueno, ¿y qué, sí, armas? A Kittle y ya. Pues sí. Y pero una, a ver, gran defensiva. Ya, si, no, si mira, estamos, mis Patriotas,
si
ahí
estás,
te vas
criticando.
No, 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 no. Lo de mis Patriots está terrible porque ya sabías que la temporada iba,
no,
a ser mala.
No, no pintaba bien.
Pero lo de ahorita, o sea, sí, no jugar, no tener ofensiva, no tener coacheo, no tener defensiva, cero equipos especiales, está, bueno, del nabo. Pero Drake May,
una felicidad,
muy bien.
Dame una felicidad, dame algo bueno
el Cruz
semana.
Azul. El Cruz Azul está padre. Ah, y también perdieron el único invicto. O sea, se, yo creo que sí vamos a tener tricampeonato. Estoy muy molesta.
No.
Con los Chiefs, ¿eh?
¿En serio?
Sí, pues no puede ser. Son los únicos invictos. Ya los Vikings ya perdieron el invicto contra los Lions en un partido increíble que estuvo. Pero mi Cruz Azul está en la cima.
¿Cuánto ganó el Cruz Azul? 2-1, ¿no?
Ah, y yo así, yo.
No, no. ¿Cuánto ganó? 2-1, ¿no?
Sí, 2-1. Apenitas, pero muy bonito.
Oye, pues ya llegamos a la recta final. Elba, ¿dónde te podemos seguir? Ilumine su día y siga Elba Jiménez.
Sí, por amor de Cristo Dios. Es Elba Jiménez 9. Ahí me pueden encontrar en todos lados.
En todos lados. Pues ahí está, Elba. Y a todos los que vienen en la Fórmula 1, prepárense. Qué padre. Disfrútenlo. Háganme caso. Váyanse en metro. Llévensela tranquilo. Disfruten mucho.
Y
va a ser un gran fin de semana.
Suman con moderación, ¿no?
Sí, porque con moderación. Todo con moderación. No soy yo quien para decirlo, pero bueno. Vámonos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en punto a las 3 de la tarde aquí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.